Popular, Herri Irratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Bueno, pues voy a ir saludando ya a los oyentes a través del 688-88-77-88, que es donde pueden dejarnos los comentarios en el día de hoy, a través del WhatsApp, como siempre, para hacer esta tertulia interactiva, en la que van a participar también Igor Irigoyen. ¿Qué tal, Igor? Egunon.
Hola, Egunon.
Tenemos a Luis Garrido. Luis, Egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tenemos a Tonchu Rodríguez. Tonchu, Egunon.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues bien, pues aquí ya veis, lo único que no podemos hacer es hablar del Athletic en el día de hoy, ¿eh?
¿Vale? Ah, pero es que os iba a preguntar, ¿pero ha jugado el Athletic?
¿Jugado? No, no ha jugado, ¿qué va a jugar? No ha jugado nada, no ha jugado nada, ni a Castaños ha jugado.
Porque estaba mirando y digo, no sé que iba a Granada, pero no sé si iba a ver a la Alhambra
sí.
o no
sí, sé lo que van a hacer. Estuvieron viendo a los Leones. Bueno, es más, se movieron tanto ayer los jugadores de Garitano como los Leones del patio de la Alhambra.
De la Alhambra.
Sí, igual. Sí. Se movían lo mismo. Oye, igual.
No jugaste nada.
Con una ligereza que no veas. Ya.
Ya sé que me vais a decir que soy un cansino, pero lo que no sé es qué va a pasar sin Aduriz la temporada que viene, ¿eh?
Sí, no sé lo que va a pasar. No, ya creo que ni siquiera preocupa eso. Ni siquiera eso ya. Creo que va más lejos todavía todo. Pero bueno, que no vamos a entrar en ese detalle. Que tenemos otras cuestiones a entrar aquí para lidiar. Oye, hay algunas muy graves, ¿eh? Está hoy cuarta reunión que van a celebrar aquí los países europeos intentando buscar un fondo de reconstrucción que no llega. Los denominados frugales, que me hace mucha gracia esto de llamarles frugales. Bueno, pues que están poniéndolo muy difícil a la hora de intentar transferir ese fondo de reconstrucción. Están pidiendo, pues, mucho más de lo que al principio aquel fondo, cuando se creó, bueno, pues, iba a dar de sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son los que ahora llevan la batuta, parece. Los que llevan la voz cantante.
Sí, bueno, llevan no sé cuántos encuentros bilaterales, 3 reuniones, 3 días de reuniones, y parece que no hay solución, pero... Yo estoy contigo, ¿eh? Me hace mucha gracia. Eso de los frugales me hace mucha gracia, ¿no? Yo, en fin, creo que los países grandes de Europa están apoyando al sur, a los países del sur, los que más han sufrido con la pandemia, y resulta que los frugales, como tú dices, pues están rompiendo todos los puentes, y yo creo que para eso no se creó la Unión Europea.
Sí, y además yo creo que está siendo una decepción... que viene detrás de otras decepciones de la Unión Europea y que, bueno, yo creo que lleva a cuestionar como mínimo la gobernanza que tiene la Unión Europea y la forma, los procedimientos a la hora de tomar decisiones. Porque en un tema tan importante, tan vital como el que está ahora mismo en juego y está encima de la mesa, que haya un grupo de países, pequeños países, que están frenando y están condicionando y paralizando al menos de momento medidas que son claramente necesarias y que están apoyadas por la inmensa mayoría de los países, que además son todavía la inmensa mayoría de la población, pues, que representan, pues yo creo que da que pensar, ¿no? Da que pensar que existan estas minorías de bloqueo y efectivamente, como decís, también la forma de calificarles a este grupo encabezado por Holanda es, bueno, pues más que llamativa, ¿no? Porque parece que se han constituido en, especialmente Holanda, en guardianes de un rigor económico que, en fin, que luego tienen que mirarse en casa cómo actúan y cómo deciden en cuanto a sus cuestiones económicas, que tienen que ver con la deuda, que tienen que ver con los impuestos, etcétera, ¿no? En el caso de Holanda, que tiene una política fiscal claramente dañina para otros países.
Sí, eso es la parte que no se mira, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que algunos de estos son paraísos fiscales que, además, bueno, pues lo que hacen es casi una competencia desleal a otros de los países de la propia Unión Europea. Y de eso se habla poco, ¿eh? Se habla muy poquito de esos asuntos.
Hombre, sí, pero bueno, a ver, como diría el otro, hágalo usted también, ¿no? Si es una política tan buena, pues no sé si me explico, ¿no? Es decir, claro, si es magnífica la que hacen los holandeses por tener impuestos bajos, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Habría que copiarlo a alguno. Y si no es buena, pues no sé cómo les va bien. Es decir, no sé si ahí hay algo que falla. Pero bueno, en cualquier caso, España tiene un problema que es evidente, como lo tendría cualquier persona, familia o empresa. Tú apareces a cualquier lado a que te dejen dinero, o te presten, incluso en este caso hasta que te lo regalen, con un 120% de lo que de déficit, es decir, es todo lo que produces en un año, más el 20% de otro, es decir, más un trimestre de otro, ya lo debes. Claro, automáticamente eso no es buena tarjeta de presentación ante nadie, ¿eh? No es buena tarjeta de presentación ante nadie. Entonces, claro, pues es normal que el que tenga que dar el dinero, pues le cueste mucho. Claro, que eso es lógico.
No. Sí,
pero fíjate Luis, Alemania, Francia, España, Italia, o sea, los países con mayor fuerza dentro de la Unión Europea, esos están de acuerdo en un proyecto común, en un presupuesto europeo común, y luego vienen los pequeñitos, ¿no? Con una posibilidad de veto que yo, de verdad, me está sorprendiendo, ¿no? Y luego hablamos de, estamos hablando de 750.000 millones de euros. Ahora dicen que 700.000, los holandeses o los finlandeses hablan de 150.000. En fin, yo creo que esto no es solamente hablar de cifras. Yo creo que es un proyecto, que es Europa, ¿no? Y me da la impresión de que alguien está tensando mucho la cuerda.
Sí, no, eso es verdad. Pero quiero decir que todos los países actuamos igual. Hace unos años, si se recordaba en algunos periódicos, cuando España tuvo que transferir 12.000 millones netos, que tampoco era una cifra tan escandalosa, a Grecia, pues le ponía condiciones. Es decir, tampoco se los queríamos dar así de buenas a primeras, ¿eh? Quiero decir que al final, pues cuando hay que poner, todo el mundo actúa de forma parecida.
Estamos en una situación de urgencia, ¿eh? Yo creo que todos debiéramos pensar, todos, ¿eh? Los que han sufrido más el COVID-19 o los que han sufrido menos. Todos debiéramos pensar que la Europa común, esa idílica forma de entenderlo, pues tendría que llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí, seguro.
Leí ayer que bueno, pues igual lo dejamos para septiembre o para octubre, ¿no? Y conseguimos el acuerdo en septiembre o octubre, ya, pero bueno, las prisas son las prisas.
No, pero llegaron seguro porque siempre llegan, ¿eh? Otra cosa es que veremos qué condiciones nos ponen a España, Italia, etcétera, y veremos cuántos son transferencias directas, es decir, subvenciones, cuántos son créditos. Igual no es tan bueno como al principio, pero es que sabes que siempre acaban haciendo un acuerdo, aunque no sea el mejor que esperaba Italia o España, etcétera, ¿no?
Bueno, algunos han especulado, yo no sé, yo creo que es especular, porque no sé yo si Alemania va a entrar en los detalles de la reforma laboral española, pero bueno, algunos decían que incluso podría verse en el aire una reforma de esas características en España, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver.
No, eso es más difícil, pero de las pensiones es clarísimo que no las podemos pagar, salvo con dinero de fuera a la larga, con lo cual sí que ahí seguramente se quiera meter mano, casi seguro.
Bueno, pues ya veremos, dice algún oyente, con todo lo que se dijo del Brexit, igual tenían razón los británicos. Ahora, si se analiza fríamente, igual esos países tienen algo de razón, y aquí hay que reducir el gasto público innecesario, dice. Claro, el problema está que con el agua sucia se suele tirar al niño. Yo por avisar, solamente,
dice, porque tampoco yo creo que la solución sea menos Europa en este momento, sino todo lo contrario, unas instituciones europeas más fuertes, con mayor capacidad política y mayor capacidad también económica. Y yo creo que por ahí va la solución. Efectivamente, lo que se menciona sobre el Brexit, que está también, pasa muy rápido los acontecimientos históricos en este momento, ¿no? Pero con lo que está el anterior episodio al que Europa se enfrentó y que fue bastante dramático, pues dejó bastante tocada la Unión Europea, evidentemente, pero también sirvió para o podía haber servido al menos para aglutinar más a los países que están apostando por una Europa fuerte, cosa que lamentablemente pues no está habiendo. Yo también creo que más allá de las posiciones con respecto al tema que se está tratando y que es suficientemente importante, como estamos diciendo, ¿no? Y que responde a una situación de emergencia, una situación muy grave, yo creo que hay que también incluir las cuestiones de política interna que hay en cada país, ¿eh? Algunos de estos gobiernos tienen también dentro de sí pues partidos de extrema derecha, de ultraderecha, que están azuzando también el maniqueísmo en Europa entre el norte trabajador y el sur holgazán, que puede dar réditos electorales, que por cierto es una gran falsedad. Si vemos cómo está la cuestión laboral en Europa, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que también puede estar detrás de estas posiciones, ¿eh? En cómo algunos gobiernos evitan que tengan fuga pues por posiciones más populistas de derechas que pueden ver una decisión de este tipo e intentar sacar rédito electoral en sus propios países.
Pero yo, fíjate, Igor, hay una cosa que no entiendo, ¿no? ¿Por qué se tienen que tomar las decisiones en Europa por unanimidad? O sea, ¿por qué no valen las mayorías en la toma de decisiones sobre los criterios, las cuantías, el reparto, los condicionantes? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser unánime si las situaciones de cada país, como estamos viendo y estáis diciendo muy bien, no son las mismas en todos los sitios? Si tiene que tomar todo por unanimidad, pues hombre, yo creo que para eso están las mayorías, ¿no? Y para eso están los países, en fin, con una mayor dificultad económica y otros que viven, en muchos casos, con... no voy a decir la palabra diferencias fiscales, pero vosotros me entendéis. Entonces, yo creo que tendrían que adoptarse esos acuerdos por una mayoría de países, no por la unanimidad de los países.
Creo que lo que pasa es que es un arma de doble filo, cuidado. Yo, en parte, estoy de acuerdo, es un arma de doble filo. Fijaos lo que pasó cuando parecía que iban a elegirse a Calviño y salió Donahue. Quiero decir que podría salir de esta cumbre absolutamente aplastado por los países pequeños si se unen, y te dejaban laminado también a España y a Italia, claro, que no tendrían que tragar lo que se les impusiera. Es decir, claro, tiene doble filo. Es decir, es bueno que sean mayorías, porque a lo mejor luego te sale bien, pero si te sale mal y se unen todos los pequeños, pues igual estás peor de lo que has entrado. No sé si me estoy explicando. Cuidado con eso.
Sí, pero
es un arma de doble filo, ¿eh? Puede salirte bien o te puede salir mal.
Pero lo decíais antes, ¿no? Qué casualidad que son los países pequeños los que algunos de ellos son un sitio donde, en fin, los capitales casi circulan como el coronavirus por España, y resulta que son los que pueden vetar por no conseguir unanimidad entre todos los países, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende, de verdad, me sorprende.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que algunos países todavía están en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Porque creo que tienen gobiernos que son antieuropeístas, pero bueno.
Por ejemplo.
A mí me sorprende mucho que estos países se mantengan en esta posición tan firme a pesar de los que son principales defensores. No estoy hablando de España, Italia, Portugal, estoy hablando de Alemania y Francia, que están abogando por un acuerdo en esta línea y que se mantengan firmes, no respecto a España, por ejemplo, sino que se mantengan firmes frente a Alemania. Eso es algo que a mí se me escapa comprender, y que no sé si tiene que ver también con estrategias negociadoras de que luego Alemania aparezca.
O sea, en la trastienda, quieres decir, ¿no, Igor?
Sí, quiero decir, sí, que al final aparezcan Alemania y Francia como valedores de un acuerdo que es una posición intermedia, y sin haber sido ellos mismos los que hayan abanderado la oposición a las exigencias de algunos países. No,
bueno,
sé si me
en el caso de Alemania las sospechas siempre están ahí, por cierto, siempre están ahí. Es raro, es muy raro que alguien le lleve la contraria, salvo que esté pactado entre ellos, por ejemplo. Suele decir en esos casos. Dice algún oyente, aceptemos esto, que se trata de una verdadera desunión europea. Cultural y socialmente no existen intereses comunes entre países nórdicos y mediterráneos. Luego la consecuencia de todo esto, pues vencedores y vencidos. Dice, qué bueno, Europa, que sea solidaria con los países que han robado a manos llenas. Si mi hermano se lo lleva calentito, cuando le haga falta, voy y le doy, ¿no? Solidarios, jeje, dice este oyente. Dice, los políticos que gestionen mejor los dineros y no miren a otro lado con tanta corrupción como tenemos. Claro, aquí se mezcla todo, se entrevera todo, ¿no? Dices, claro, tú das un espectáculo luego que tu jefe de Estado es el que andaba llevándoselo crudo por ahí, pues imagínate el panorama, qué mal te vendes. Digo yo, que también es esta es otra, ¿no? Oye, por cierto, ya que he tocado ese asunto y que en Cataluña quieren, incluso se lo están pensando, poner una denuncia, una querella, y que Pere Aragonés hablaba de la Casa Real como organización criminal, ojito, hasta ahí llegaba Pere Aragonés en un mitin. Bueno, ¿cómo creéis que se va a resolver este asunto? Porque no es fácil, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, lo de Pere Aragonés, esto está claro, él parafraseaba lo que ponía en un auto el juez de la Mata respecto a la familia Pujol.
Nada más y nada menos, claro,
exactamente.
Claro.
Exactamente, claro, en realidad lo que hacía era poner la misma frase, pero cambiando.
Hombre, dices, cambias el sujeto, dices, han hecho lo sujeto, mismo, ¿no? Han hecho lo mismo, oye, pues algo pasará.
De todas maneras, pues supongo que hay un punto de investigación, pero es complicado, porque lo que ha de acreditarse claramente es que se ha cometido algún delito, que puede ser que sí, yo no digo ni que sí ni que no lo sé. Pero después de la abdicación, desde luego antes de la abdicación, pues no hay opción ninguna. Y eso, pues esa segunda parte de que sea posible esa acreditación, pues no es tan fácil como parece, ¿eh? Pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona la cosa.
Sí, pero aquí ya no. No es sencillo. Pero Luis, ya no estamos hablando de responsabilidades penales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de responsabilidades éticas y morales de alguien que se suponía era la referencia, era el jefe del Estado, el primero de los españoles y no sé cuántas cosas más, con lo que se le llenaba la boca a mucha gente.
Ah, bueno, eso, sí, sí, eso está claro. Políticamente tiene un gran impacto, pero es evidente, sí, sí.
Hombre,
es que... Yo lo he llevado al terreno jurídico porque es más el mío.
Pero pero ya sé, yo luego discutiríamos de la inviolabilidad, eso está claro. Pero claro, aquí hay otra cuestión que es previa a la inviolabilidad. Incluso previa a la inviolabilidad, ¿no? Que estamos hablando de que ha sido la referencia de España. Es decir, es lo más patriótico que se podía apañar estaba ahí, ¿no? Y resulta que te encuentras con que era el primero en cometer, vamos, tropelías económicas. Aunque luego no se le pueda juzgar por las razones que todos conocemos.
Con lo que has empezado con lo de Torra, yo creo que primero se tenía que hacer mirar Torra y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y, en fin, tenía que hacerse mirar un poquito antes de eso, ¿no? Pero me consta que desde el gobierno se le ha pedido a la Casa Real que tiene que tomar medidas. Y tiene que tomar medidas ya con respecto al rey emérito, porque, en fin, las cosas parece que están o se salieron de madre en los últimos tiempos del reinado de Juan Carlos I, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso tienen que revisar desde Zarzuela, que es lo que tienen que hacer. Pero que Torra o que el consejero de Cataluña digan determinadas cosas, como es eso de mírate tú para adentro antes de mirar a los demás, ¿no? Y creo que eso es lo que no ha hecho Cataluña.
Uh-huh. Sí, parece que ahora lo que parece que va a tocar es un intento de, bueno, sacrificando la figura de Juan Carlos I, salvar la corona. Así como antes había momentos, ¿no?, históricos, la transición, ¿no?, que la figura de personal de Juan Carlos I estaba considerada incluso por encima de la propia corona como institución, ¿no? Ahora es claramente al revés, es una figura lesiva para quien defiende la monarquía en España. Quienes no tenemos esa adhesión a la monarquía, yo, vamos, no pienso que en ningún caso sea la figura de jefatura del Estado mejor para un país, ni esta ni ninguna otra, parece que debería abonar más la tesis de, bueno, pues un debate profundo sobre cómo debe ser la jefatura del Estado en España, con tiempos, pero poniendo este tema en la agenda política, que no lo está, ni siquiera está en las encuestas que se hacen del CIS y demás. A la gente no se le pregunta directamente por este tema. Si hiciese una encuesta en esos momentos, quién sabe lo que saldría, ¿no? En fin, yo creo que la figura de Juan Carlos I me parece que ya está claramente amortizada.
Sí, el problema es también aquí si con el agua sucia acaba todo en la cloaca, ¿no? Me refiero, ¿creéis que se va a entrar en el debate de monarquía sí, monarquía no?
Hombre, yo creo que se puede... si quieres...
No, Luis, sí.
No, que, a ver, tú sabrás mejor que yo que estás en los temas políticos ahí, metido, pero lo que sí es cierto es que se puede plantear lo que se quiera, pero no sé si el momento es el más adecuado. Fijaos bien, estamos yendo a Europa con muchos problemas para conseguir fondos, y ahora imaginémonos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, que a toda la gestión de la pandemia, el déficit que tenemos, etcétera, etcétera, le juntas un cambio de forma de Estado. O sea, lo verían con una estabilidad tan grande que todos estarían deseando invertir en España. Lo digo el cachondeo, claro. Sí, aquí no se invertiría un euro durante muchos años después de eso. Y no estamos, yo creo que para eso, a día de hoy, ¿eh? Porque realmente, o sea, nos vamos abocados a ser un país mucho más pobre que antes. Si encima, ya te digo, ahora te pones a cambiar de forma de Estado, que es legítimo, pero claro, el inversor no va a soltar un duro hasta que no vea las cosas claras. Y por lo tanto, la verdad que es una cosa, sería tremendo juntarlo todo, ¿eh?
Eso es clarísimo, vamos, yo creo que no es el momento ahora mismo, ¿no? Es verdad que siempre se decía que España no era monárquica, que era juancarlista, visto lo visto, igual no es monárquica ni juancarlista, pero lo cierto es que yo creo que ahora no es el momento de entrar en ese debate, ¿no? Y discutir ese debate sobre una forma Tonchu, de Estado, Tonchu, como lo dice Luis, ¿no?
Tonchu, no sé cuántos años llevo escuchando que no es momento de entrar en ese debate.
Pero, para
no sé cuántos temas, nunca es el momento de entrar en ese debate.
Pero yo creo que lo que el argumento que ponía Luis sobre la mesa, yo creo que es muy importante.
Pero si el daño ya está hecho, el daño que puede hacer Juan Carlos I ya lo ha hecho de sobra.
Pero igual es peor el remedio que la enfermedad ahora mismo, ¿no? O sea, nos encontramos con muchas circunstancias que están dando vueltas alrededor de todos, lo hablábamos al principio de la tertulia, ¿no? Con Europa, y el poner ahora a discutirnos entre los propios españoles sobre si cambiamos de modelo de forma de Estado, yo creo que no es lo más oportuno ahora mismo, desde el punto de vista interno y también desde el punto de vista externo y económico, sobre todo, claro.
Bueno. Sí, yo por supuesto que este tema que planteaba es algo que requiere tiempo y que no es una decisión que en todo caso debiera tomarse por el pueblo español, por las instituciones del Estado, como consecuencia de un calentón ni como consecuencia de unas noticias por muy vergonzantes que sean para la corona, ¿no? Yo lo decía, por lo menos, que este tema esté en el debate público. Me parece que se está hablando de muchas cosas, algunas de mucha trascendencia en general, y parece como que aquí hay, bueno, pues como si fuese intocable que España debe ser una monarquía. Evidentemente, un cambio de forma de Estado requiere una modificación del núcleo duro de la Constitución. Es prácticamente tener una Constitución nueva si se prescinde de la monarquía, y que eso tiene un proceso político institucional de larguísimo alcance. Yo lo que me refería es que parece como que no está fuera del debate. Yo creo que en una democracia no debe haber asuntos fuera del debate.
No, sobre todo cuando está ocupando las primeras páginas de todos los periódicos, está ocupando las primeras páginas de todos los periódicos la situación del rey emérito, ¿no? Pero yo creo que, insisto, no creo que es el momento. Si bien es cierto que yo creo que Zarzuela sí tendría que, y espero que lo dé, algún paso urgente y drástico, sobre todo con el rey actual, para que, bueno, para marcar distancias y para indicar que España tiene que, o por lo menos, no sé si tiene que empezar a pensarlo, pero sí valorar cuál es la situación de la monarquía española.
Bueno, pues muchos de los oyentes aquí dicen que nunca es tiempo para decidir sobre la monarquía. Bueno, ahora para todos temas sociales no hay problema. Así que en 10 minutos se cambia la Constitución. Eso, claro que te lo recuerdan los oyentes. Normal que tienen que recordarlo así. Dice, nunca es el momento de plantear el fin de la monarquía. Bueno, pues eso es lo que se preguntan muchos, muchos oyentes.
Voy a hacer un apunte. La Constitución se cambió muy rápidamente con los techos de gasto, pero no sé qué ha pasado. Que cuando se cambió eso al techo de gasto estábamos en 90% déficit y ahora en el 120%. Quiero decir que no debió servir de mucho ese cambio, ¿eh? O sea, que el que proteste por eso se ha aumentado el 30% déficit con ese artículo en juego. O sea, que fijaos.
Además de verdad, Luis.
Bueno, con lo cual mucho no se ha aplicado, ¿eh?
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida continuamos.
En Óptica Lázaro este verano te regalamos el sol. Por la compra de tus gafas completas te regalamos las lentes solares graduadas adecuadas a tus necesidades. Y además, aprovecha los descuentos de hasta un 50% en monturas graduables. Salgamos de casa pero protegidos, para que salir de casa no te deslumbre. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Este verano sueña con Sig Deluxe. Dale a tu salud la importancia que tiene y cuida la calidad de tu descanso. Mejorando tu descanso, mejora tu vida. Ven y elige tu colchón o cama con total tranquilidad. Cumpliremos todos los protocolos y medidas sanitarias requeridas por nuestra seguridad y la de nuestros clientes. Y si lo prefieres, puedes usar nuestro servicio de cita previa. Sig Deluxe, 25 años cuidando los sueños de nuestros clientes. Sig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Avendaño Bilbao Abogados estamos de vuelta. Estamos preparados para atenderte y asesorarte en todos los temas legales que te puedan surgir ahora que estamos volviendo a la normalidad. Puedes pedirnos cita ya en el teléfono 94 449 4688 o en la web avendanobilbao.com. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuadramari 19, Basauri. Intentamos hacértelo más fácil.
Aunque este año no se celebren las Magdalenas de Arrigorriaga del 22 de julio, Severio Garbi quiere dar un mensaje de apoyo y agradecimiento a toda la localidad y en especial a nuestros clientes por su confianza desde hace muchos años, esperando que con el esfuerzo de todos logremos superar este momento. Severio Garbi, referente de liderazgo en servicios de limpieza en Arrigorriaga. Eskerrik asko denoi.
Campaña de frío en La Utírica. Te quedarás helado con nuestros precios. Super ofertas en combis de las mejores marcas y a los mejores precios. Por ejemplo, combis LG clase A triple plus. Máxima eficacia energética, máxima capacidad y máxima conservación de los alimentos con un precio mini. Consulta nuestras facilidades de pago. La Utírica en Alameda Urquijo 5155 Bilbao. Sí, me voy a La Utírica.
Brancas, 113 años de joyería, Sala Moyúa, 24 años de subastas. La venta final de joyas, relojes y objetos restantes de la subasta de junio finaliza el viernes, día 24 de julio. Es posible adquirir los lotes directamente en la Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Este es un buen momento para planificar el cambio de tu bañera por una ducha más accesible y segura. En Duchaya son especialistas en pasar de bañera a ducha en solo 8 horas, sin incómodas obras y con una garantía antihumedad de 5 años, sin pagos por adelantado, con posibilidad de financiación. Y durante este mes de julio, 150 euros de descuento. Duchaya dispone de un protocolo de máxima seguridad para el acceso de sus técnicos a los domicilios. Duchaya, en Bilbao Carmelo 15, en Baracaldo Elcano 19 y en duchaya.com.
Bueno, pues estamos aquí en la tertulia, dice otro oyente, ¿con qué argumentos tenemos que pensar que con el rey actual todo está en orden? ¿Los inversores estamos seguros de que están tranquilos con este rey? Uf, dice así. También dice, el que decía que era Juan Carlista era Felipe González. O sea, por cierto, los socialistas ahora que son Juan Carlistas, monárquicos, ¿saben ellos lo que son? Se preguntan, ay, bueno, pues esta es la realidad. Otro, la monarquía podrá cortar flores, pero jamás podrá parar la primavera. Queda muy bonito, así el argumento. Bueno, pues os voy a llevar a un asunto, yo creo que un asunto crucial que tiene que ver también con la pandemia y cómo lo estamos desarrollando. Hemos tenido un primer fin de semana en el que la mascarilla es obligatoria. Yo creo que en líneas generales se cumple, la mayoría de la gente que se ve por la calle va con la mascarilla puesta, pero eso no ha evitado que se hayan multiplicado los contagios, Tenemos muchos contagios a nuestro alrededor y no te quiero ni contar en otras comunidades donde todavía parece todo desbocado. Aquí hay asuntos muy peliagudos porque durante mucho tiempo se ha estado reivindicando que se cojan las riendas las autonomías, que cojan las riendas los gobiernos autonómicos de la pandemia, pero ya vemos que arreglan lo mismo, o menos.
Voy a hacer una cosita nada más.
Para casa, ¿no? Pero no lo barre para casa, pero ¿cuánto se le criticó al gobierno durante el estado de alarma cada 15 días? Diciendo que se quitaban las competencias, que era un 155 encubierto, que las comunidades autónomas querían tener sus propias capacidades. Bueno, pues ahí tienes Cataluña, ahí tienes otras regiones, Aragón, por decir gobiernos diferentes. En fin, yo creo que no es tan fácil, o no era tan fácil antes, ni es tan fácil ahora, ¿no? Pero sí es verdad, y creo, sinceramente, que ahora mismo la única forma de evitar esto somos nosotros mismos. Y Koldo dice que la gente va con mascarillas, y es verdad. Parece que ya se está asumiendo las mascarillas, pero no se está asumiendo lo de las fiestas, lo del ocio, lo de las fiestas nocturnas en muchos sitios, y nos damos cuenta que eso está ahí, está aquí, al salir, nada más abrir la puerta de tu casa está ya el virus.
Sí, bueno, yo voy a dar una mini noticia, mira, para que lo sepáis, no sabemos cuál es el resultado, pero a las 10:30 de la mañana tenemos una vista aquí en el tribunal nuestro, en donde una asociación pues plantea precisamente la nulidad de parte de la orden de la consejera Murga, donde incluye el uso de las mascarillas en todo tiempo y todo lugar. Veremos lo que se decide, pero bueno, que sepáis que ya es objeto, por lo menos va a ser objeto de un pronunciamiento.
O sea, que lo tenemos también en tribunales.
Sigo insistiendo, sí. Es que la única vacuna ahora mismo, la única vacuna...
Sí, sí, no, si solo digo que hay una lista, se lo haremos. Pero bueno, simplemente que ya se ha planteado, vamos, como recurso jurisdiccional, vamos. Creo que es el primero de España, por lo que he podido captar, ¿no?, con respecto a esta decisión de usar mascarillas en todo lugar y todo tiempo, que sea impuesto en todas las comunidades autónomas.
Pues yo entiendo que es muy molesto, pero es lo único que tenemos. Y insisto, es la única vacuna, somos nosotros mismos los que podemos hacerlo ahora mismo.
Y luego, pero el problema que se plantea aquí es un problema jurídico. Mira, te lo voy a plantear sin saber cómo se va a cerrar, pero el problema jurídico es interesante, ¿no? Porque ya sabes, bueno, como lo vas a ver, Tochu y todos, que existe el decreto este 21-2020, es el de la nueva normalidad. Era un real decreto ley, se convirtió en ley por la convalidación del Congreso. Se supone que el ámbito de actuación es todo el territorio nacional y establece un marco, en concreto, por ejemplo, las mascarillas, ya sabéis cuál, que era que en la calle no, siempre se pudiera mantener metro y medio. La cuestión es dónde está la competencia autonómica. Jurídicamente es bonito, ¿eh? Para cambiarlo, ojo, lo podría cambiar mañana el Estado a través de otro real decreto ley, por supuesto.
Sí, yo creo que, lamentablemente, estamos comprobando estas últimas semanas que lo que se deja al margen de la voluntariedad y de la ciudadanía, pues tiene graves problemas de llevarse adelante en lo que tiene que ver con prevención, con criterios de prudencia, de autolimitación, de la movilidad, de las reuniones. Y hay algunas cuestiones que solamente están funcionando cuando se hace por obligación. Y eso a mí me resulta doloroso probarlo, pero es que yo creo que efectivamente ahora ves que la situación de las mascarillas y cómo no, la inmensa mayoría de la gente las lleva, pero el día anterior era igualmente recomendable desde el punto de vista sanitario. No se cansaban de decirnoslo. La conveniencia de llevar mascarilla en todas las situaciones, bueno, por lo menos cuando vas por la calle, cuando te cruzas con personas, y el día anterior es que ya a veces echaba un ojo y había en momentos por la calle que veías un 10% de las personas, o por la calle digo, no digo en espacios cerrados. No sé, entonces, bueno, efectivamente, yo creo que algunas medidas tienen que tener ese carácter obligatorio para que realmente se lleven a cabo. Y luego estoy yo comprobando, me imagino que vosotros también, algo muy humano, pero que siempre pensamos que los imprudentes y los incumplidores son los otros.
No, eso es como los accidentes, es como los accidentes de tráfico. Solo los tienen los demás.
Sí, o sea, cuando las televisiones, que ahora hacen mucho, porque claro, se están llenando todos los informativos con este tipo de noticias sobre la gente, si lleva mascarillas, si no lleva mascarillas, si se reúne o no se reúne, o cómo están los bares, cuando ponen el micrófono a personas que, a ciudadanos y ciudadanas, casi todos se quejan, nos quejamos de lo que hacen los demás. Entonces, qué casualidad que siempre le pregunten a la persona cumplidora, porque, ¿no?
Bueno, siempre, pero eso igual ha pasado siempre como con los puritanos, que se quejan muchísimo de la cantidad de pornografía que tienen en su videoteca.
No, pero por ejemplo, hay una cosa que no me ha gustado nada, ¿no? Que es que durante estos meses hemos estado diciendo que bien la ciudadanía, cómo se ha comportado y tal, y cómo se están nuestras casas y en las medidas de distanciamiento social y tal, pero yo llego a una conclusión, es decir, lo decía un poco Igor, ¿no? Cuando nos lo imponen, cumplimos. Cuando nos dan la opción, dejamos de cumplir. Y esto lamentablemente está siendo así. Es decir, cuando nos imponían la distancia, el uso de mascarillas, la obligatoriedad de quedarte en casa, en fin, se cumplía, pero en cuanto esto se ha acabado y nos han hecho una propuesta, es decir, el gobierno de Cataluña o la alcaldesa de Barcelona dice que no se salga de sus casas a ser posible. Bueno, ayer vi imágenes en la playa de la Barceloneta que, en fin, aquello era tremendo, ¿no?
Y cientos de miles de coches saliendo de Barcelona hacia afuera, o sea, en el fin de semana, ¿eh?
Y de Aragón al Pirineo, que, en fin, cuando te están diciendo que no lo hagas, ¿no? Ahora, si se impone el no salir, entonces sí. Si te dan la posibilidad, entonces ya no. Bueno, pues deja bastante que desear.
Yo también me gustaría hoy romper una lanza a favor de los jóvenes. Y no porque entre las personas jóvenes no haya actitudes insolidarias, imprudentes, egoístas, pero sí como parece que en los últimos días especialmente se está focalizando y se está centralizando, parece que las responsabilidades en los jóvenes, yo también creo que debemos recordar que los jóvenes son reflejo de la sociedad en la que viven, la reflejan además especialmente porque son los que más tienen interiorizados y expresan los valores y estilos de la sociedad en su conjunto, y de algún modo también siguen el ejemplo de lo que el conjunto de la sociedad les da, ¿no? Y cuando desde el punto de vista del tiempo libre, del disfrute, predominan actitudes individualistas, consumistas, de cortoplacistas también, porque de algún modo eso es lo que también se promueve con los jóvenes, si no tienen otras alternativas es lo que hacen. Y es una pena que no haya otras alternativas para los jóvenes, y que la alternativa a la que se ven abocados, pues muchas veces es al botellón, a actividades de ese tipo, ¿no? Yo creo que también deberíamos reflexionar, a mí me parece, que debemos reflexionar sobre qué es lo que estamos proponiendo y promoviendo entre la gente joven, que hace que, bueno, pues que su forma de disfrutar, a la que se ven naturalmente llevados, sea esta, que es genera riesgos no solamente desde el punto de vista del coronavirus, sino a mí me llama la atención que en una de estas botellones, reuniones de jóvenes en las que interviene la policía para disolverles porque desde el punto de vista sanitario pues ahora mismo no es una actividad que se deba permitir, están sacando a chicos, chicas de 13 años con comas etílicos, y parece que esto, bueno, pues está casi normalizado, ¿no? En fin, yo creo que también deberíamos reflexionar eso, porque yo además percibo también una actitud como muy censora con respecto a los jóvenes. Efectivamente hay cuestiones que son rechazables, pero tampoco les debemos culpabilizar de cosas que están pasando en nuestra sociedad, sino más bien lo contrario, debemos hacernos reflexionar a nosotros.
No, hoy he oído una cosa que no me ha gustado nada, que es, y además yo creo que es juvenil y no, la verdad eso no me ha gustado, ¿no? Que dicen, los jóvenes se niegan a decir con quién han estado para que se les hagan las pruebas, ¿no? Al resto, ¿no? De verdad que no me ha gustado, porque culpabilizas a los chavales, se van a una fiesta de Ermo a no sé dónde, después de probar la selectividad, y luego parece que les estás culpabilizando porque no quieren hacerse pruebas o no quieren decir con quién han estado para que se les hagan pruebas.
Bueno, pero es que, a ver, Tonchu, pero vamos a analizar un poco, analizamos el titular. A ver, dice el titular, Osakidecha dice que los jóvenes, Osakidecha, ¿quién de Osakidecha ha dicho eso?
Ya, por eso digo, no me
gusta. Y luego, ¿cuántos jóvenes son los que no quieren decir con quién han estado?
Claro, por eso digo que no me gusta.
Vamos a puntualizar, pero eso es lo mismo que decía antes Igor cuando hablamos de los porcentajes. Por ejemplo, pues el 40% de los que se contagian son jóvenes entre 10 y 19 años, ¿vale? ¿Y el resto?
Claro.
¿Qué es mayoritario? ¿Qué son?
Y los que están en las terrazas sin,
pues claro,
sin mascarilla, y los que, no, y los
que, 10 y 19. Y los que de repente se marchan a la costa en coche o se van de Aragón al Pirineo, ¿qué son?
Claro,
pues sí. ¿Son jóvenes?
Depende del medio, lo considera a los jóvenes entre 15 y 50 años, cosa que yo me alegro mucho que consideren jóvenes.
No te hagas ilusiones, Igor.
Pero también dices, bueno, es que esos no son los jóvenes, es prácticamente la mayor parte de la gente que está en la calle.
Claro. Bueno, algunos dicen, yo cumplo si creo que tiene lógica, y no la tiene, dice este oyente, que además está muy enfadado con eso, ¿eh? Dice, obedezco por miedo a la multa. Dice que no tiene lógica. También es verdad que esta mañana nos mandaban fotos y nos mandaban fotos de un Bilbao ayer, por ejemplo, ayer domingo, a primera hora cuando paseaba él, vacío, todo absolutamente vacío, y claro, dice, y yo con mascarilla, y luego los de las terrazas sin mascarilla y sin nada.
Claro,
dice,
claro,
y me van a multar a mí, me van a llamar a mí la atención.
Claro.
Bueno, pues bueno, se dejaba
de luego dicho, dicho sea de paso, aunque algunos dicen que a la OMS no hay que hacerle caso, y mira, igual tenemos que hacer como Trump, ¿no?
Bueno,
pero consta que he visto el último informe de la OMS sobre las mascarillas. Y dicen que al aire libre, pues, en fin, el efecto es muy escaso. Pues o sea, que se ha metido en la cabeza, no se sabe muy bien con qué informes, igual de un virólogo que ha estudiado en la Universidad de Verano de Vitigudino. No lo sé.
Yo ya, como estoy perdido con este asunto, digo como los corderos. Oye, pues mira, ¿qué voy a hacer? ¡Hala!
Yo no digo que no lo digo.
Luis, que tengas un buen día. Tonchu, lo mismo.
Un abrazo. Cuidado mucho.
Igualmente.
Bueno, pues agradecemos a los oyentes su participación también en